Rompecabezas.
Primera zona.
12 y 30 de este mediodía, en este martes 8 de agosto de 2017, aquí en Montevideo está nublado, hay 13 grados de temperatura, 14 la máxima del día de hoy, 12 la mínima. Las lluvias continuarán en esta jornada, no son muy intensas, pero sí van a estar presentes en lo que queda del día, o por lo menos de esta tarde. Después entra a mantenerse nublado, sin precipitaciones, mañana mezcla de sol y nubes, algo de viento el jueves y posibles precipitaciones para los días viernes, sábado y domingo. Todo esto en el pronóstico extendido de The Weather Channel para los días que siguen, que estaremos actualizando a medida que avancen las jornadas. Amigos, ya en los temas del día, hoy se realiza un paro nacional de 24 horas de funcionarios de UTU. Esta medida, ya se la anunciábamos ayer, se debe a los hechos de violencia que se han dado en algunas escuelas de UTU por la falta de seguridad, especialmente en la escuela de Paso Carrasco, y también por mantener la cantidad de horas del año lectivo 2017 en el año 2018. Así que hoy, paro nacional de 24 horas de funcionarios de la UTU. Y Sendic, que es el gran tema de Uruguay en estos días, rechazó la declaración de su grupo político criticando la posición uruguaya con Venezuela ayer y hoy la apoyó. A primera hora el vicepresidente cambió de postura y lo hizo saber en Twitter. Venezuela, dos puntos. Mi gobierno tomó posición que como vicepresidente asumo. Mi opinión se expresó por la lista 711. Diálogo, paz, no a la agresión, escribió. Como si las dos cosas pudieran convivir juntas, ¿no? En él finalmente conviven, pero bueno, son el día y la noche, ¿no?
Sí, además hay como una intención clarísima de tratar de enmendar la plana con básicamente los únicos sectores que lo apoyan hoy, digamos políticamente, porque el MPP, y lo vamos a ver en un ratito, tiene un apoyo crítico a su figura y a su posición. Sí, sí. Y es un apoyo crítico que da la sensación de que en realidad quedó de mano suelta del lado del MPP, Sendic, y va quedando la 711. Si choca con su propia interna, se le complica bastante para lo que se le viene ahora, ¿no?
Claro, de todas maneras asume como una especie de él mismo de papel de florero, ¿no? Porque digo, tengo que acompañar al gobierno, pero pido otra cosa. Es muy raro todo, ¿no? Digo, realmente a esta altura está realmente extraña esta situación. Bueno, la lista 711 cuestionó a su propio gobierno en un comunicado en el que decía que no compartían y rechazamos. Es el comunicado enfáticamente la resolución tomada por el conjunto de los estados parte del Mercosur de suspender a Venezuela. El vicepresidente apeló anoche en rueda de prensa a su responsabilidad institucional para fundamentar su postura de apoyo al Poder Ejecutivo.
Les pido presten en especial atención a la pregunta que hace el colega de Canal 4, Marcelo Irachet, y cómo se la plantea la pregunta al vicepresidente Sendic en función de lo que es la posición que tenía anoche y la posición que expresó hoy de mañana. Presten atención porque aparte la pregunta no es corta, es muy clara, específica y está... ustedes la van a escuchar.
Yo, como vicepresidente de la República, respaldo absolutamente la posición que tomó el presidente de la República sobre este tema, independientemente que obviamente cada uno de los sectores del Frente Amplio tiene su posición y eso va a ser analizado en la próxima mesa política del Frente Amplio.
Vicepresidente, ¿pero participó de la decisión de su sector político?
Esa fue una decisión que tomó el sector político.
Vicepresidente, de todas maneras, de repente usted comprenderá que a veces resulta difícil para la ciudadanía entender cómo el vicepresidente apoya una resolución del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y el sector al que pertenece el vicepresidente entiende o tiene matices respecto a
eso. Sí, eso puede ocurrir porque cuando uno tiene responsabilidades institucionales las asume íntegramente, como es el caso. Tengo una responsabilidad institucional y respaldo lo que el gobierno ha tomado como parte del gobierno que soy, y independientemente que cada uno de nosotros tiene su opinión.
Bueno, ahí está la cosa, ¿no?
Claro, la pregunta que le hace Irachet es clarísima. Le da la oportunidad de que esto que hoy... Porque, a ver, si uno lee lo que escribe Sendic y lo que dijo anoche, no es necesariamente contradictorio, por más que a modo de titular sí lo suena, ¿no? Sí. Parece que dice una cosa y después dice otra. No son necesariamente contradictorias las cosas que dice Sendic. Lo que ayer tuvo la oportunidad de decir, mi opinión personal es esta y la de mi sector es esta y la que yo tomo como vicepresidente es esta. Pero simplemente optó por volver a apoyar la medida del Poder Ejecutivo en el día de ayer. Evidentemente, entre lo que dijo ayer de nochecita y lo que dice hoy de mañana, debe haber mediado el consejo de gente cercana a él, que lo reconcilia con su,
sí, sí,
con su interna, o pretende reconciliar con su interna.
¿Qué,
¿no?,
estará haciendo Vázquez en este momento? ¿Te acordás de aquella pregunta?
Vázquez en este momento.
Una buena pregunta, ¿no?
¿Ubicas las macetas para demolición?
Sí, imagino que estaría haciendo con ellas.
¿Ubicas la Avícola Moro que cerró?
Sí, claro, claro.
Bueno.
Claro. Algo de eso, me voy sumando ideas. Y bueno, por su parte, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros también cuestionaron la decisión del gobierno. En el Consejo de Ministros, el presidente respaldó al canciller, según publica hoy El País. Vázquez aclaró al gabinete que la resolución es una decisión del presidente de la República. Se habían escuchado voces previas, ¿verdad?, en torno a que no se había consultado a todas las fuerzas adentro de la coalición de izquierda para tomar una decisión del, que en definitiva es del Poder Ejecutivo. Es medio raro, siempre ha sido un poco sui generis el hecho de la conformación propiamente del Frente Amplio, que es una coalición de partidos, su integración, su interna, y las figuras un tanto difusas entre gobierno y partido político, Poder Ejecutivo y bancada, y todo así, se mezcla, ¿no?, constantemente. Por otra parte, las redes están muy picantes. Ayer estaba observando el perfil de Twitter de Constanza Moreira, que ella ya demitió, ¿verdad? Ya lo estuvimos hablando del tema. A propósito de esto, dijo: dos varas y dos medidas en política exterior. Se perdona el golpe en Brasil y se condena en Venezuela. En fin, en algo que ya se ha hablado hasta el cansancio. Pero bueno,
digamos, vamos a decir una vez más, Temer no es una figura simpática, no.
Temer, no, tampoco es un desconocido, Constanza y a todos, era el vicepresidente de Dilma durante dos elecciones, era socio de gobierno del PT, porque parece que hubiera salido de la nada, lo hubieran bajado en una nave, ¿no? Digo, a mí me cae muy poco simpático, ya me caía antes, pero es el vicepresidente que tenía el PT.
Claro, a ver, que
no es un tipo distinto que cae de la luna, ¿no? O sea, ahora lo desconocen.
Claro,
uno no
discute que puede haber utilizado la Constitución a su favor. Eso es indiscutible.
Eso es
utilizó
indiscutible.
La Constitución, sí, claro, de Brasil a su favor. Pero es la Constitución.
Constanza Moreira sabe esto. Ese es el ejercicio de la política, utilizar cosas que están en la Constitución para hacerlo. Lo hizo Maduro ahora. El tema es que no dio lugar a un revocatorio antes a lo que hizo, echando mano a la Constitución para conformar una asamblea constituyente y disolver un parlamento. Esa es la cagada. Pero que se hacen estas cosas, claro, todo tiene intencionalidad política. Y a nosotros nos suda, porque no vamos ni para Temer ni para Lula, no vamos ni para Capriles ni para Maduro, vamos con la democracia, con lo que te puso en el lugar en el que estás, Moreira, con la votación de la gente, con las urnas. Esa es la nuestra, no es la tuya, bueno, está bien, desmarcate.
Claro.
Pero si es la tuya, si no es la tuya, lamentable, porque la gente te puso ahí, ¿no? Y yo le decía, la tienen tan confusa porque en Venezuela hay que recordar que Chávez en 1992 dio un golpe de Estado. Entonces ahora parece que esto en realidad son medidas que se toman para que la derecha no dé un golpe que todavía no ha dado. Entonces te haces un autogolpe para evitar un golpe que estaría por venir.
Claro, es que lo que está mal.
Pará, y además otra cosa, déjame simplemente cerrar esto, ¿no? Digo, sinceramente, con los últimos resultados de las votaciones, obviemos esta última por todo el escándalo que la propia empresa Smartmatic develó de la manipulación. Con todos los resultados adversos que está recibiendo el chavismo, realmente, a mí me cae muy mal Capriles, ya conozco la derecha venezolana. ¿Ustedes creen que la derecha venezolana necesita hoy dar un golpe para ganar en Venezuela? ¿Qué estamos hablando? Somos nene de pecho.
Basta con ir al supermercado. Hay una carta muy interesante que publica Daisy Tourné en su perfil de Facebook, de un uruguayo migrado a Venezuela en la dictadura, exiliado en Venezuela en la dictadura, en la cual dice que en el último año el signo del gobierno cambió radicalmente y que las cosas cambiaron radicalmente y que él era un militante del chavismo y que dejó de serlo y abandonó toda forma de vinculación con el gobierno justamente por eso. Recomiendo Daisy Mujeres, la página de Daisy Tourné en Facebook, la integrante del Partido Socialista así lo publica. Y volviendo al tema del referéndum, el plebiscito, es un argumento constitucional para cambiar las cosas que están pasando. No podemos decir que la gente que promociona digamos una reforma constitucional en contra de la ley de inclusión financiera es golpista.
No, claro.
Porque no lo es. No, está utilizando la constitución para sus intereses, lo cual es lo correcto, porque uno puede defender sus intereses en tanto y en cuanto esté dentro del marco de la constitución y las leyes.
Bueno, este tuit de Constanza Moreira, vayan al perfil y observen todos los comentarios que tiene. Uno pensaría que la mayoría son comentarios pro. No, la verdad es que no. Son como 170 comentarios y ves respuestas del tipo, comentarios del tipo: Venezuela disuelve las cámaras y usted está de acuerdo. Qué disparate. En Brasil son todos corruptos, tanto de derecha como de izquierda, siempre. Hay otro que le dice: y ACE, y ANCAP, y la educación, y Pluna, las investigadoras bloqueadas, etcétera, 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 pobre Seregni. Y así, ¿no? También estuve observando en su perfil de Facebook y más o menos lo mismo, ¿no? ¿El gobierno de Maduro no violó la democracia? ¿Quieren seguir apoyando una dictadura? No seas mala. Totalmente una vergüenza nuestro gobierno, dice sin embargo otro. Muy bueno la solidaridad ante la embestida imperialista, ¿no? Esa especie de comodín ajado, añejo, que reitero, no tiene ya sentido porque lamentablemente las izquierdas han hecho tanta cagada que están perdiendo, pero están perdiendo por su propio peso. Es algo que la verdad, entre gente grande no podemos hablar de otra cosa, ¿no? Si no es una boludez, ¿no? Quemamos horas al pedo, ¿no? Digo, a uno le va quedando menos horas para vivir y tiene que aprovecharlas, qué sé yo, trato de sacarle jugo, ¿no?
Sí, yo no, a ver, con el campo prendido fuego que tiene Trump, me parece tan poco probable que esté metido en conspiraciones.
Ya, sabemos que el tema de la síntesis total geopolítica de Venezuela es una gran reserva de petróleo, intereses de Estados Unidos y de Rusia por el otro lado, por lo tanto, hay una pugna por encima de ellos para tomar ese elemento tan importante. Esa historia geopolítica ha existido antes, ahora y después va a seguir existiendo, porque el petróleo está allí. Ahora, más allá de eso en la coyuntura, es innegable, porque las urnas lo dicen así, que el chavismo ha ido perdiendo su fuerza, incluso, por supuesto, desde luego, después de la muerte del propio Hugo Chávez, que de todas maneras, ya en las últimas consultas populares, sobre todo la constituyente, el parlamento, ya había ganado, pero apenitas, ¿no? Uh-huh. Después murió y Maduro ganó apenitas las elecciones presidenciales, y después le dieron una paliza en las urnas, o sea, la mayoría de la gente. Y esa es la gran diferencia con esa analogía que se quiere hacer ahora entre Venezuela y Cuba, ¿no? Es cierto, Fidel llegó al poder en Cuba y estableció un régimen de partido único, pero a Batista, que era el que estaba, lo odiaban todos. Acá, al que odian, es a Maduro. La inmensa mayoría, no digo todos, la inmensa mayoría.
Y hay que revisar la historia de la Revolución Cubana, porque digamos que no fue una historia de partido único desde el principio, sí, sino que digamos tuvo su evolución.
No fuimos al carajo con el tiempo.
No fuimos, totalmente.
Pero quería hacer esas precisiones.
Volvamos sobre Sendic, que aseguró que aún no tiene resuelto si comparecerá ante la justicia de crimen organizado en forma personal o por escrito cuando sea citado en el marco de la causa de ANCAP. La semana pasada, el fiscal del caso, Luis Pacheco, aseguró que citará al vicepresidente en el mes de septiembre, y al respecto Sendic dijo estar tranquilo.
Hubo una audiencia en el caso relacionada con el acuerdo que hizo ANCAP con la Armada para la construcción de dos barcazas y un empujador. No sé cómo ha transcurrido esa audiencia, pero estamos atentos a que cuando el fiscal y la jueza lo determinen, responderemos. Ya tomaremos la decisión del momento.
Pero no sabe todavía si lo va a hacer por escrito.
La decisión todavía. Muchas gracias.
De nada. No, hay que ser educado en esta
idea. Está bien, claro.
Por este caso, ayer declaró el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, en calidad de indagado por la construcción del remolcador Kichororó, que estará Carlitos Peláez en su columna hablando del tema, y dos barcazas para ANCAP. Este martes, hoy, van a estar declarando el gerente de logística de la empresa petrolera, Eduardo Lurner, y el exfuncionario de ANCAP, Ricardo Lemes. Y hablando de casos judiciales y que vinculan, digamos, básicamente a la administración Mujica, las primeras audiencias sobre eventuales irregularidades en las concesiones de préstamos del FONDES, el Fondo de Desarrollo, otorgados a cooperativas durante el gobierno anterior, se van a realizar el 21 y 22 de este mes.
Me lo agendo.
Sí, en estas instancias declararán tres jerarcas del gobierno del expresidente José Mujica como indagados y otros cinco como testigos.
Y el diputado por el MPP, Alejandro Pacha Sánchez, sostuvo que hay que esperar a conocer ese famoso sobre, hay que abrirlo, leerlo y atenerse a las consecuencias de lo que en ese informe se diga. Además, fue el mismo Raúl el que decidió ir al tribunal, recordó a propósito, bueno, del tema Raúl Sendic. El tribunal, y se refiere al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, no es Dios, pero es un conjunto de compañeros de larga trayectoria dentro del Frente Amplio, donde los Frente Amplistas hemos hecho por común acuerdo que cuando tenemos dudas, críticas o convicciones sobre que algún compañero se equivocó, lo denunciamos allí para que se haga una investigación y nos informe sobre las acciones. Por este motivo, entiende que una votación del Plenario Nacional del partido no puede dar vuelta lo que dice el tribunal. Esto lo dijo en declaraciones a Metrópolis FM. Si a mí el tribunal me dice que hay un compañero, no importa quién sea, que incurrió en una falta ética a la hora de usar dineros públicos, a la hora de gestionar espacios del Estado e hizo un uso indebido de eso, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado y el plenario tiene que respaldar esa decisión, afirmó Pacha Sánchez.
Coherente la declaración, sí, del diputado en este caso.
En este caso, sí.
Bien, la justicia procesó con prisión al subdirector de la cárcel de Paysandú por peculado. Se apropiaba de dinero y bienes a los que accedía por razón de su cargo. En mayo había sido procesada la directora del establecimiento por vender animales en pie que no le pertenecían.
Increíble, pero cierto. Seguimos en Telenoche.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, sí, no, faltan 15 minutos
para acá,
sí,
digo.
Claro, faltan 15 minutos para las 13 horas de este martes 8 de agosto. Tenemos 13 grados de temperatura, 14 la máxima el día de hoy, 12 puede llover en algunas horas más, durante algunas horas más, según la gente de Weather Channel, pero ya sobre el final de esta jornada ceden las lluvias. Mañana mezcla de sol y nubes, las extremas 16 y 12 para la jornada de mañana. Noticias breves, que no por breves son menos importantes. En ACE discrepan sobre si hay que echar al director del Hospital de Rivera. El vicepresidente de ACE, Mauricio Ardus, solicitó que el directorio resuelva la destitución del director, ¿verdad?, del hospital, luego que la propia ACE admitiera presuntas irregularidades administrativas. ACE está al rojo vivo, ya lo hemos dicho. La moción fue acompañada solo por la directora en representación de los usuarios, Natalia Pereira, y rechazada por la propia Muñiz, por el director en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera, y por el director Jorge Rodríguez Rienzi. El hospital, les recordamos, pagaba los sueldos de los funcionarios con recursos no destinados a ese rubro, lo que se evidenció en un incremento, ¿verdad?, en el rubro servicios médicos asistenciales y sociales, subrubro estudios médicos.
Claro, te pagaban el sueldo diciendo que era una placa.
Claro, por ejemplo.
Claro, se entiende, y aparte se entiende, digamos, evidentemente estamos necesitando legislar al respecto, ¿no?
Sí,
y cambiar las reglas
porque
de juego.
Porque se puede armar cualquiera, es cualquiera.
Estamos en una situación
muy borde,
complicadísima, porque aparte de esta situación es la que le ocurre a un montón de jerarcas del Estado.
Tal cual.
Por no poder disponer con autonomía de sus presupuestos. No estoy justificando la irregularidad.
No, estás explicando cómo se dan las cosas.
Sí, se dan. Estas cuestiones se dan, sobre todo cuando además no necesariamente el administrador es experto en administración, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Es una de las cuestiones que a veces a una persona la nombran o bien por sus potestades como médico, en este caso, o como profesional que corresponda al área, pero no necesariamente es bueno como administrador.
No.
Los periodistas siempre decimos que no hay peor administrador que un periodista para un medio de comunicación,
por ejemplo.
Y generalmente los medios de comunicación al mando que son mandados por periodistas se funden.
Sí.
Esa es la realidad. Los que no son mandados por periodistas también, pero eso
también,
es otra historia.
Eso es otro tema, claro.
Bien, el Sindicato Médico del Uruguay intenta revertir la situación de prisión de la médica de Bella Unión responsable del fallecimiento de una paciente en un caso de mala praxis. Ayer el presidente del sindicato, Gustavo Greco, y el vicepresidente, acompañados por un integrante del estudio Barrera, se reunieron con la jueza penal de Bella Unión para pedirle que reconsidere el procesamiento con prisión de la médica que se encuentra recluida por el homicidio culposo de una paciente. El 10 de abril de este año, la paciente consultó en el hospital de Bella Unión por un cuadro abdominal. Mientras aguardaba la valoración de un cirujano, fue atendida por la médica que se encontraba de guardia. Ante la posibilidad de que fuese intervenida, la médica ordenó que se le suministrara una medicación intravenosa en base a penicilina. Minutos después, la paciente sufrió un shock alérgico y murió. La doctora declaró ante la justicia que consultó a la paciente y que no le dijo ni a ella ni a la enfermera que era alérgica a la amoxidal, que tiene penicilina.
Claro.
Además que la información tampoco figuraba en la historia de la sala y la situación no ameritaba ver la historia clínica. Sin embargo, del auto de procesamiento surge que una de las hijas de la paciente fallecida relató que cuando mi madre estaba hablando, aparece me estaba hablando, aparece mi madre corriendo, la persona fallecida, y nos dice: gurisas, ayúdenme que me dieron amoxidal. Mi madre estaba quedando lila y no podía respirar. Se hacía viento, como dándose aire, ¿no?
Claro.
Ahí entramos a ver a mi madre y fueron varios doctores a atenderla. En eso llegó la doctora del EP y me dice: ¿por qué nadie me dijo que era alérgica a la amoxidal? Y yo le dije que le había dado el papel, como diciendo
bien,
que en un se le había dado una, digamos, una constancia. Y el fiscal de corte se pronunció a propósito de esto y dijo que en Twitter, dijo Jorge Díaz, la prisión preventiva solo corresponde si existe riesgo acreditado de fuga o de frustración de la prueba. Otro motivo es inconstitucional en cuanto a la decisión de la jueza de tener con prisión por alarma pública a esta médica que ella misma aceptara la responsabilidad de haberle dado el amoxidal a esta paciente alérgica.
Bueno, habrá que ver. Yo he escuchado a gente del Sindicato Médico del Uruguay sostener de que en principio esta mujer no le habría... Estoy diciendo lo que escuché, lo que dicen estas personas, estos funcionarios que son allegados y que conocen del caso más que yo. Es su versión de los hechos. La versión de ellos es que cuando se le preguntó, que se le hizo la pregunta, dicen ellos, en primera instancia la mujer no dio la información. No dijo que era alérgica. Es lo que dice el Sindicato Médico del Uruguay, o por lo menos algunos de sus funcionarios. Hay que decir que gran parte de los médicos también están apoyando a la doctora en estas horas. Y lo que uno ve desde afuera son dos versiones distintas y encontradas, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, y desde el auto
de trabajo para la justicia.
Claro, desde el auto de procesamiento surge esta declaración de la hija, en la que aparentemente le habría dado una constancia con respecto a eso.
Y bueno, cuando pasan estas cosas, lo que tiene que hacer efectivamente es que dejar trabajar a la justicia para que investigue.
Evidentemente. No, sí, tal vez sea discutible la necesidad de una prisión porque la médica admite su responsabilidad, no da la sensación de que haya un intento de fuga, pero bueno, eso sabrá evidentemente la justicia en ese caso, ¿no?
Bueno, les resumo rápidamente. Por un lado, el directorio de UTE decidió presentar una demanda ante la justicia civil buscando que se certifique que la empresa de energía Quentilux, propietaria de un parque eólico, integra un mismo grupo económico que la quebrada pesquera Freepur, algo que es un secreto a voces. El objetivo es cobrar allí una deuda de 25 millones de pesos que Freepur dejó sin saldar antes de su cierre en el año 2015, al mismo tiempo que mantiene la deuda con la empresa pública que Quentilux está percibiendo unos 5 millones de dólares al año por la venta de energía eólica generada en el parque en un contrato a 20 años según el portal Sudestada. De esto ya hemos hablado mucho. De confirmarse esto, evidentemente lo que se intenta es cobrarle, ya que dieron de baja una empresa, pero tienen otra que reciben mucho dinero y han dejado alguna cuenta pendiente, así que bueno, lo van a tener que...
Vuelvo por segundos al caso anterior, porque Guillermo me acerca, otro Guillermo, no Guillermo Bueno, me acerca por un mensaje directo, parte del auto de procesamiento que surge, dice, de la historia clínica de la paciente, surge que la misma era alérgica a la penicilina, constancia en hoja de cierre de la historia clínica, y bueno, y hay por lo menos en 4 oportunidades en la cual ya estaba, 5 oportunidades en la que consta en el formulario de ACE, incluso de este mismo año, que era alérgica a la ampicilina.
Bueno, no tengo esos datos, digo simplemente lo que escuché. Escuché un funcionario del SMI hablando de esto, ¿no?
Sí,
el Sindicato Médico del Uruguay.
Ahí, digamos, en este tipo de situaciones siempre son delicadas y siempre se prestan para el debate porque... por las características generales de esto, ¿no?
Tal cual. Bueno, les dijimos que van a encontrar mayores datos en nuestro posteo en espectador.com, que se remataron ayer los 12 aviones 737 de Pluna, que permanecían sin moverse hace casi 10 años en el aeropuerto de Carrasco. Uno se vendió por $27,000, el otro por $10,500. Uno lo adquirió el International College de Punta del Este y lo usará para crear un espacio tecnológico.
Donde iba a ser nuestro food truck.
Sí, la verdad. Y la Cámara de Senadores está comenzando hoy a votar el proyecto de rendición de cuentas tras pasar ya por la Cámara de Diputados. Uno de los cambios más destacados refiere al tiempo de aportes al Fondo de Solidaridad. En caso de aprobarse la iniciativa, los egresados del UDELAR dejarán de pagar hasta los 35 años en ejercicio de la profesión. Ayer estábamos dando los datos puntillosos con respecto a este tema y hasta el domingo 6 de agosto, en los primeros, lo que vienen a ser los primeros 19 días de comercialización, se han vendido el número de la bestia. 66.6 kilos de marihuana. ¿Lo hacen a propósito de esto? Sí. 66.6 kilos de marihuana en las farmacias de todo el país. Bueno, está bien. Les digo que... Pará, no me quiero equivocar, pero... Porque digo, hablando de números de la bestia. No, me cuelgo un segundo nada más, pero un segundo y lo soluciono. Les digo que... ¿Viste el otro día que estaba hablando Puig del tema de las exoneraciones? Bueno, lo del impuesto al patrimonio son 666 millones de dólares.
Lo que el diablo está en los detalles.
¿Viste? Están esos detalles.
Bueno, y le pone número.
Bueno, lo cierto es que se vendieron 66.6 kilos de marihuana en las farmacias de todo el país. El 51% del producto fue adquirido por clientes de las 4 farmacias habilitadas aquí en Montevideo. De las 16 que llevan a cabo la venta en todo el país, las de Canelones y Maldonado encabezan la comercialización en el interior del Uruguay.
Rompecabezas. Compacto informativo.